Todavía no están asegurados los inicios de clases ni en Neuquén ni en Río Negro. En el caso de Río Negro, ATE rechazó la oferta y llamó a un paro para el 2 de marzo. Y en el caso de Neuquén, las negociaciones están abiertas. Hoy ATE va a tener una asamblea para definir si acepta o no la propuesta y para entender bien, ¿sí?, cuál fue la propuesta y cuál sería el impacto en los salarios de los trabajadores. Vamos a hablar con el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. Carlos, bienvenido. Virginia te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Virginia, al equipo y a la audiencia.
Buen día. Qué días intensos que vienen teniendo, ¿no? Entre reuniones con el gobierno, hablar con el sindicato.
Sí. Hemos venido desde que se comenzó la negociación el día 9 de febrero con bastante intensidad en la negociación hasta, bueno, el día miércoles pasado, que comenzáramos en hora de la tarde la reunión, terminaba casi a medianoche y en el día de ayer. Poder elaborar un acta donde está sometiéndola a la asamblea, la propuesta que se ha, por lo menos que se ha trabajado durante estos días. Tiene que ver con lo que nosotros veníamos exigiendo desde el primer día, que para el acuerdo salarial del 2022 se debería tener en cuenta el acompañamiento al ritmo de la inflación en cuanto a los ajustes salariales. Por eso pedimos la vuelta a la liquidación por IPC, el ajuste trimestral por IPC, como lo veníamos sosteniendo antes del inicio de la pandemia. Pero no más allá de eso, lo que también requeríamos es que existiera un porcentaje que vaya parte de esa recuperación salarial, que de la pérdida que tuvimos producto del congelamiento salarial en el 2020. Bueno, eso parcialmente se ha ido logrando, teniendo en cuenta que se consigue un porcentaje de un 20%, parte de ese 20%, un 17% va a ir retroactivo enero, que si al haber acuerdo se estaría percibiendo casi junto con los salarios la próxima semana, un 3% más en el mes de marzo, y eso dejaría establecido un piso de un 20% por encima para el primer cálculo de IPC, que es en el mes de abril, para liquidar los sueldos en el mes de abril y percibir los primeros días de mayo el primer ajuste trimestral, ¿no?
Y después, con los ajustes trimestrales, se calcularían con base a los sueldos que más actuales sería ese acumulativo, no es que se toma referencia el de febrero.
Se toma como referencia el último salario en el cual se va liquidando, ¿no? O sea, sobre la base de marzo se comienza, y así sucesivamente en cada trimestre sobre la última actualización salarial, ya que es acumulativo. Eso también va a permitir no perder en relación al salario de inflación, tomando el acumulativo como base para la liquidación del mismo. También lo que se pudo establecer es el reconocimiento de 60.000 pesos pagos con compensación de la indumentaria de la ropa de trabajo, que serían dos cuotas de 30.000 percibido según los meses, ya sea en abril o mayo y en septiembre, octubre. Y una cuestión que si bien ya el año pasado, a fines del año, habíamos conseguido la actualización de las asignaciones familiares, que dicho sea de paso, en estos meses tiene que liquidarse el último tramo de incremento, también conseguimos que se pueda actualizar semestralmente, pero bajo el mismo método del ajuste por inflación a la asignación familiar, que tiene que ver con que el Estado también reconozca en cuanto a las políticas de cuidado, ¿no?
¿Y los convenios colectivos de trabajo, que también eran parte del reclamo?
Mira, ya se dictaron dos resoluciones, y de haber acuerdo se tiene que poder establecer en el acta definitiva la finalización de la convención colectiva general. En el caso del sistema público de salud, ya se dictó la semana pasada la resolución de la apertura de la paritaria, por lo tanto el proceso administrativo ya está en marcha. En la presente semana, el día miércoles, se dictó la resolución de la apertura de la paritaria en el caso del Consejo Provincial de Educación para auxiliar el administrativo y la unidad ejecutora, que también ese proceso administrativo ya está en marcha. Falta aún la paritaria de la Dirección Provincial de Renta y la del registro del caso del Tribunal de Cuentas, que son también parte de la negociación en la apertura. De haber acuerdo, se debería transcribir en un acta con el compromiso y la cuestión central es la fecha de finalización de la paritaria general, donde vamos a tener convencionado, con eso convencionaríamos al 100% de los trabajadores estatales provinciales, ¿no?
¿Y qué implica para los trabajadores tener un convenio colectivo de trabajo?
La implicancia tiene que ver con el reconocimiento de mejores derechos y de nuevos derechos que hoy no existen. O sea, tomando en cuenta que el desplazón general se rige por el PECAP, que fue dictado allá por el año 58. O sea, es una norma totalmente desactualizada. De hecho, hoy, a ver, derechos que gozan el resto de los sectores convencionados no los tiene el desplazón general, el reconocimiento, por decirte, en cuanto a regímenes de licencia, con actualizaciones que están contempladas y están establecidas en las convenciones colectivas, el reconocimiento del pago plus por vacaciones, que en periodos de vacaciones el resto de los trabajadores pasivas percibe adicional, este sector no lo cobra, la ampliación en determinadas cuestiones que tienen que ver en la carrera propia en los organismos de poder acceder ya sea a los cargos de conducción o a los puestos a través de los concursos y la participación activa en cada una de las comisiones, que se puedan discutir los planteles básicos y sobre esos planteles realmente que el Estado tenga la obligación del cumplimiento de los mismos. O sea, hay un sentido de cuestiones que hace que los trabajadores y trabajadoras tengan otros derechos y otros accesos a los derechos que están establecidos en las convenciones colectivas.
Sí, sobre todo no el tema de las vacaciones o de poder quedarse fijos en el puesto me parece que es algo muy importante. Entonces, ¿sería como la instancia más avanzada en la que se ha estado en la provincia en este momento? Digamos, está ahí al caer entonces el cierre de las convenciones.
Tenemos nosotros la convención casi en el 90% de la discusión saldada, falta solamente algunas cuestiones. Poderlo establecer, seríamos la primera provincia en el país que tiene el 100% de sus trabajadores convencionados, como bien decías vos, o sea, garantizarle el acceso también, para muchos garantizarle el acceso a la estabilidad, que hoy no la tienen. Hoy por el régimen que se tiene, no tienen esa estabilidad, eso también garantizaría y poder garantizar el acceso a una carrera que les permita también en el tiempo que los trabajadores y trabajadoras ocupen los lugares de conducción por su capacidad y no por el dedo o la designación de la planta política.
Ojalá que salga. Bueno, inevitablemente, si hablamos de las paritarias, no podemos evitar, ¿no? Hacer el contrapunto con lo que pasó el año pasado, con los autoconvocados, los cortes en las rutas en Vaca Muertas. Esta vez, con esta propuesta y cómo se vienen dando las negociaciones, ¿vos considerás que ya está saldada esa instancia, que no se van a repetir esa clase de manifestaciones?
Mira, a ver, yo creo que no. De hecho, donde los sectores que han ido y estamos utilizando la misma metodología que el año pasado, ¿no? Las asambleas, los distintos sectores están aprobando. De hecho, hay aprobaciones en el Hospital de San Martín, de cada uno de los sectores donde se fue haciendo durante el día de ayer la asamblea. Hay sí intenciones de algunos sectores que siguen fogoneando, hay que decirlo. De hecho, yo veía el día miércoles pasado que había un corte en el Junín de los Céntricos rechazando una propuesta cuando aún no había propuesta. Entonces, cuando uno empieza a ver esas cosas, empieza a ver que vuelven a aparecer algunos muy reducidos, ¿no? Porque eran 5 personas. En el día de ayer, una olla popular, en el hospital de Villa La Costura, 6 personas. O sea, muy, muy reducido, intenta algún rezago de algún sector que tiene más, algunos casos tienen que ver más vinculados a la interna partidaria del gobierno provincial que realmente atender la situación de los trabajadores en el caso del sistema de salud, ¿no?
Bien, Carlos, mencionaste lo de San Martín de los Andes, también ayer hiciste un tuit hablando sobre lo que son las elecciones que se vienen ahora en algunas seccionales y estabas denunciando a la conducción nacional por no darles los padrones, ¿no? San Martín de los Andes, de hecho, es una de las seccionales opositoras a tu conducción.
Exactamente, en ninguna de las 5 seccionales que convocaron al día de hoy, nosotros de hecho en minutos más estamos presentando denuncias del Ministerio de Trabajo de Nación, no tenemos los padrones. Las boletas no se las han provisto en las seccionales. No están los lugares de votación. O sea, ten en cuenta, hoy es el último día hábil porque las elecciones son el 3, el 2 es un día de puesta en vigencia de cómo se va a desarrollar el acto electoral. Entonces, la verdad que lo del Consejo Directivo Nacional a través de Aguiar, Fuente, es bochornoso que en un proceso electoral no tengamos hoy ni siquiera los padrones y dónde van a votar los trabajadores y trabajadoras en cada una de estas seccionales. Por eso nosotros vamos a hacer un pedido, no solamente en algunas cuestiones de intervención del Ministerio de Trabajo, sino que si de llevarse adelante el proceso electoral hace una veeduría, porque hoy no hay garantía de que los padrones que aparezcan el día 13 sean los padrones reales que se necesitan en cada una de las elecciones de estas seccionales, ¿no?
Y que además son como la primera elección, digamos, porque ya el año que viene les toca hacer una elección general, ¿no? En el sindicato.
Exactamente, el año que viene la elección general, de hecho, esta elección que convocan ni siquiera es para el periodo, es para cumplir un periodo, para un año o dos meses de mandato. Pero con todas las irregularidades que nosotros venimos denunciando desde la propia convocatoria, la verdad que tenemos serias dificultades de poder llevar un proceso transparente y que los trabajadores y trabajadoras elijan democráticamente, no que se intente imponerle al fraude las conducciones sectoriales o en este caso seccionales, ¿no?
Bueno, la verdad que se vienen instancias interesantes para el sindicato. Hoy la asamblea para definir si aceptan o no la oferta de estas elecciones, las elecciones del instituto también, y después un poco de calma.
Sí, elecciones el 17 de marzo con el Instituto de Seguridad Social, donde bueno, nosotros tenemos que volvemos a presentarnos después de 7 años de no presentar candidatos. La asamblea de hoy, que bueno, en horas de, a partir de las 10 de la mañana, se han convocado a todos los trabajadores y trabajadoras para discutir una propuesta que también tiene un alcance al sector pasivo, que tiene un impacto en lo inmediato, digamos, ¿no? Porque al ser valores porcentuales que van todos a lo básico, se traslada automáticamente a este sector. Bueno, y hoy está esa posibilidad de poder debatir, discutir, sacarnos dudas en esa asamblea, que es el máximo órgano de representación. Cualquier afiliado puede concurrir a consultar, a preguntar o sacarse las dudas que tenga respecto a la fuerza de área.
Ahí está. Bueno, Carlos, muchas gracias y ahí vamos a estar prestando atención a ver qué resuelve la asamblea sobre la oferta. Muchas gracias.
No, gracias a usted.
A vos. Era Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE. Hoy a las 10 de la mañana se realiza la asamblea acá en Neuquén Capital, en la sede de Irigoyen, al 500, para definir si aceptan esta oferta, que más o menos lo explicaba él, ¿no? Lo más importante es esta recomposición del 20% y el aumento trimestral con base a la inflación.